Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 27 de febrero. Histórico, fueron extraditados a Estados Unidos 29 narcotraficantes de distintos niveles, incluidos entre ellos Rafael Caro Quintero, los fundadores de los Z, Miguel Ángel Treviño Morales, el Z40 y Omar Treviño Morales, el Z42, el Viceroy. Horas después de darse a conocer esta noticia, el Gabinete de Seguridad, encabezado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunió con el secretario de Estados Unidos, con Marco Rubio, en Washington. En este marco, en la extradición a 29 generadores de violencia, líderes y fundadores del narco en nuestro país. ¿Y sabe qué? De este tema voy a hablar con César Gutiérrez Priego. ¿Y sabe qué? A varios de estos generadores de violencia, de estos líderes criminales, de estos fundadores de cárteles, los iban a liberar jueces, ¿eh? Eso se lo puedo asegurar. Más adelante le amplío la información. Sobre la reunión de alto nivel en los Estados Unidos, se informó que tuvo el objetivo de revisar avances, de acordar nuevas acciones, de fortalecer el combate al tráfico de las drogas. Todo esto lo vamos a analizar con César Gutiérrez Priego y la parte económica con Pepe Yuste. El fentanilo también sale de Estados Unidos. La presidenta Sheinbaum afirmó que existen casos de precursores químicos y fentanilo que ingresan a México desde territorio de los Estados Unidos, contrario a la narrativa de que la droga se originaría exclusivamente en China y entraría a territorio estadounidense a través de la frontera con México.
Es que el fentanilo viene de China y que entra por Estados Unidos y Canadá. Pero nosotros tenemos detenciones de precursores que vienen de Estados Unidos a México, y de fentanilo que viene de Estados Unidos a México.
Se vislumbran acuerdos comerciales en las reuniones bilaterales. La presidenta Sheinbaum confió en que se llegará a un acuerdo con el gobierno de Donald Trump para evitar que se impongan los aranceles del 25% a productos importados de nuestro país a los Estados Unidos. Destacó la presidenta que las reuniones entre ambas administraciones que se llevaron a cabo en Washington, pues es algo que hay que analizarse. Pidió esperar las conclusiones de estas reuniones para hablar, pues, del amago una vez más de Donald Trump, que había dicho ayer que los aranceles entrarían en vigor en abril y, bueno, pues después dijo que entrarían en vigor en marzo.
Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones. Entonces vamos a esperar. Él, como saben, tiene su forma de comunicar, pero siempre, como decimos, pues cabeza fría y con optimismo en que podemos llegar a un acuerdo.
Que no coman ansias. Juventud, ah, divino tesoro. La presidenta respaldó la postura de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, de hacer modificaciones a los estatutos de Morena para prohibir prácticas de nepotismo a partir de este año en las elecciones de Veracruz y de Durango. La presidenta pidió a los aspirantes, pues, que son familiares de alguien que está en el encargo y aspiran, le digo, a sucederlos, pues que se esperen otro periodo. Tan jóvenes.
Entonces, qué bueno que en el caso de Morena ya dijeron, bueno, vamos a presentar al Congreso para que no se permita, ¿no? Entonces, mi recomendación, tan jóvenes, que se esperen al qué, 2036.
Establecen tope al precio de la gasolina. La presidenta de México y el sector gasolinero firmaron un acuerdo con el objetivo de fijar un precio máximo de la gasolina magna de 24 pesos por litro durante 6 meses.
Y obviamente en 6 meses se revisa por si hay algún cambio y haya un proceso de evaluación, ¿no? El objetivo es que a partir de la firma la gasolina no cueste más de 24 pesos, la gasolina magna. Ese es el objetivo.
La empresa The Home Depot realizará una inversión en México de 1.300 millones de dólares. Creará empleos directos e indirectos. Así lo dio a conocer su CEO el día de hoy. Le ampliamos esta y mucho más información regresando de una pausa. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Día de bloqueos, de movilizaciones, de mucho tráfico, a pesar de que hay programa doble. Hoy no circula. Oficial Salvador Peralta, me enlazo contigo y tu reporte vial. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Pues vámonos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con la avenida Paseo de la Reforma, que presenta un avance constante, esto a partir del Eje 1 Norte, para quien se dirige hacia Manuel González. Por otro lado, la carga vehicular sobre Fray Servando 310, a partir del Mercado de Sonora, y para quien se dirige hacia el Eje 3 Oriente, la calzada de Tlalpan presenta un avance favorable, esto del viaducto Miguel Alemán, y para quien se dirige hacia el Eje 6 Sur. Por otro lado, el avance es constante sobre el Eje 6 Sur proveniente de la avenida Cuauhtémoc hacia la calzada de Tlalpan. Por otro lado, Canal de Río Churubusco presenta buen avance de Francisco Morazán hacia Canal de Tesonte, y finalmente la avenida T con rezagos a cruce de semáforos, esto del circuito interior hacia Javier Rojo Gómez. Hasta el momento, el reporte por parte del Centro de Nación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Salvador Peralta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico. Y bueno, mala calidad del aire. La Comisión Ambiental de la Megalópolis mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Dará una actualización de esta información a las 20 horas, a las 8 de la noche el día de hoy, en caso para ir previendo de que continúe la fase 1 de contingencia ambiental, y con ello el programa doble Hoy No Circula. Mañana dejarían de circular vehículos con holograma 2, todos. Vehículos con holograma 1 de verificación, todos aquellos cuya placa termine en número impar, y 0. ¿Por qué también 0? Porque dejarán de circular también vehículos con holograma 0 y doble 0, es decir, con engomado color azul, terminación de placas en 9 y en 0. Ahí lo tiene usted. Ante cualquier actualización, por supuesto, a través de esta señal, le estaremos manteniendo al tanto. En un diálogo cordial y productivo, el Gabinete de Seguridad de México concluyó su primera reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, con quien se acordó una serie de acciones orientadas a fortalecer el combate al crimen organizado y al tráfico de armas. Voy rápidamente contigo, Juan Antonio Jiménez. Nos tienes los detalles de esta reunión a la que asistieron, encabezando la delegación mexicana, Juan Ramón de la Fuente, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, el secretario de la Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ahí estaba también el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, y el jefe de Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Juan Antonio Jiménez. Perdimos la comunicación con mi compañero Juan Antonio. Ahí está. Adelante, Juan Antonio. No, la perdimos. Perdimos la comunicación con mi compañero Juan Antonio Jiménez. Y vamos con el tema del día de hoy. En un hecho histórico, el gobierno de nuestro país extradita a los Estados Unidos a 29 generadores de violencia, narcotraficantes de distintos niveles. Entre ellos se incluyen Rafael Caro Quintero, dos líderes de los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, el Z40 y el Z42, el Viceroy. 29 generadores de violencia, 29 narcotraficantes fundadores y líderes de la delincuencia organizada fueron extraditados a los Estados Unidos. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado, candidato a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un hecho inédito, un hecho histórico, cuyas implicaciones habremos de analizar contigo el día de hoy. ¿Cómo estás, César?
Muy bien, Juan, como siempre, un placer saludarte. Y sí, me parece que estamos viendo historia, ¿no, mi querido Juan? Imagínate, la DEA y el gobierno de los Estados Unidos llevaban 40 años solicitando la extradición de Rafael Caro Quintero. 40 años. Y hoy, por fin, fue extraditado. Y me parece que incluso esto es un triunfo histórico, no solo para el gobierno de los Estados Unidos, sino para la DEA. Recordemos que a él se le mencionaba como el actor intelectual y material del homicidio de Enrique Kiki Camarena, agente encubierto de la DEA. Entonces, cuando nosotros vemos algo de este estilo, me parece que hay algo que rompe una narrativa, mi querido Juan. ¿cuántas personas, cuántos medios de comunicación, cuántos especialistas no señalaron que no se llevaban a cabo las extradiciones de jefes de grupos criminales porque el gobierno tenía miedo de que pudieran hablar o señalar quienes los apoyaron? Hoy me parece que con este hecho se demuestra que no tienen absolutamente nada que esconder y que el gobierno de los Estados Unidos los juzgue conforme a sus leyes y a quienes quiera ofrecerles tratos como testigos protegidos, que lo haga, porque no tienen nada que esconder.
A ver, César Gutiérrez Priego, ahí está este hecho inédito. Hablas de parte de las implicaciones, pero me parece que hay que tener una perspectiva, una mirada mucho más amplia de lo que esto significa, porque responde a una enorme cantidad de cuestiones, de elementos y de contextos, desde relación México-Estados Unidos, estrategia nacional de seguridad, pero también un asunto, César Gutiérrez Priego, de impartición de justicia, más allá que de procuración, de impartición de justicia, porque lo sé, César Gutiérrez Priego, varios de estos líderes de grupos de la delincuencia, personajes sangrientos, fundadores de cárteles del narcotráfico, varios de los que fueron extraditados hoy a los Estados Unidos iban a ser liberados por el Poder Judicial, por jueces, César.
No solo eso, mi querido Juan, la mayoría de ellos habían en su momento presentado amparos en contra de las órdenes de extradición y se les habían concedido. Hay que recordar que incluso hay un personaje que no está en esa lista y que ya había sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos a México, un líder del cártel del noreste y que un juez le autorizó que pudiera tener libertad bajo la única medida de ir a firmar una vez cada 15 días con el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, lo recordarás. Me parece que incluso ahora la narrativa cambia. ¿Te imaginas qué sucederá con todos estos jefes criminales cuando les pregunten, oye, ¿y cómo ustedes pudieron obtener amparos en contra de las órdenes de extradición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiénes van a ser ahora los narcoabogados? ¿En qué partido tienen que ver? ¿Qué despachos son? Porque hay que recordar que incluso ha habido narcoabogados que han sido diputados y senadores de partidos de oposición. Incluso alguno fue hasta secretario de Gobernación, para aquellos que les gustan las narrativas, mi querido Juan.
Bueno, pues ahí está, clarísimo lo dices. Ahora, una lista larga, 29 generadores de violencia, de varios niveles, pero todos muy peligrosos, César Gutiérrez Priego. Estamos hablando de líderes de la delincuencia organizada, de fundadores de cárteles, entre ellos ni más ni menos que Rafael Caro Quintero, pero no es el único, César. ¿Quiénes son las personas que se envían a los Estados Unidos? Así a grandes rasgos, no nos da tiempo de analizar los 29 perfiles, pero en una mirada general, ¿quiénes son? ¿Qué implica? ¿Y qué mensaje se le está dando también? Ahí está el mensaje al Poder Judicial, pero a la maña. Porque si algo temen,
por supuesto,
algo temen los mañosos, es que los lleven a Estados Unidos, ¿eh?
Pero por supuesto, mi querido Juan, a ver, estamos hablando que por lo menos hay seis jefes de grupos criminales como Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, estamos hablando Cártel del Noreste también, Familia Michoacana. Estamos hablando de todas las empresas criminales que han existido en este país durante los últimos 40 años. Yo te puedo decir que estos 29 personas, todos alcanzarían cuando menos una cadena perpetua por solo uno de los cientos de delitos que le están acusando y que además han sido generadores de violencia. Se han encargado del trasiego de armas de Estados Unidos hacia México, de drogas, de homicidios, de asesinatos, de secuestros, de cobro de piso. Imagínate nada más los últimos 40 años de narcotráfico en este país, todos los gobiernos que han pasado, quiénes los han protegido, cómo los han protegido y cómo se han llevado a cabo, el día de hoy fueron extraditados hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué vuelvo a recalcar el hecho de Rafael Caro Quintero? Llevaban cerca de 7 presidentes y tuvo que llegar el de la doctora Claudia Sheinbaum para que por fin el gobierno de los Estados Unidos pudiera tener a Rafael Caro Quintero, que incluso le habían concedido una suspensión provisional para no ser extraditado hacia los Estados Unidos nuevamente. Después de 40 años, el mensaje me parece que es claro. No importa lo que hagas, si tú quieres pasar drogas hacia los Estados Unidos, tarde o temprano vas a llegar y vas a ser juzgado y vas a pagar por tu crimen.
¿Qué puede decir el gobierno de los Estados Unidos ante pues esta acción que emprende el gobierno de nuestro país, esta extradición de 29 generadores de violencia que la justicia estadounidense estaba reclamando por diversos delitos?
En primer lugar, que no tiene nada que esconder, mi querido Juan. para que, contrario a las narrativas, y yo sé que no faltarán quienes ahora dirán, es que el gobierno de los Estados Unidos dobló al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum y por eso los envió. No, la doctora Claudia Sheinbaum lo que entendió y el gabinete de seguridad es, nosotros no tenemos que proteger ni defender absolutamente a nadie, contrario a lo que dicen de que ellos defienden narcotraficantes y que los cuidan y los protegen. Estos son los que está solicitando, aquí están, te los envío. ¿Qué mejor acto de buena fe por parte de un gobierno que quiere acabar con los grupos de la delincuencia organizada es lo que está haciendo el gobierno de México, con todos los resultados que llevaron, que era una excelente carta de presentación? Ver un hecho como este, cuando el gabinete de seguridad está junto con el secretario de Estado de los Estados Unidos, me parece que es la muestra más clara de que el gobierno está determinado a ir de forma frontal contra todos los grupos criminales que han atentado contra este país.
El Vaquero, el líder regional del Cártel del Golfo, La Quena, jefe de los Ciclones, Alder Alfonso Martín Sotelo, solicitado por el gobierno de Carolina del Norte, el Z-100, el Loki, jefe de los Zetas en Veracruz, el Gato, jefe del cártel de los Beltrán Leiva, el Rama, líder de los Zetas, el Alfa Metro del cártel de los Zetas, Rafael Caro Quintero, el Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes, líder del cártel de Juárez, el Durango, jefe de plaza del cártel de Sinaloa, el Dictador del cártel Jalisco Nueva Generación, el Kiki Torres, jefe de seguridad del Mayo, el Lupe Antonio Tapia, Santana, lugarteniente del cártel de Sinaloa. César, se nos acaba el tiempo. Pero ahí están estos generadores de violencia, de varios grupos de la delincuencia. No es nada más de un grupo o de una facción. Es de absolutamente todos. Extraditados a Estados Unidos, antes de que a muchos los liberara el Poder Judicial. Ahí está el mensaje. A todos, Estados Unidos, a la maña, al Poder Judicial y al pueblo de México. César, te agradezco enormemente y te mando un abrazo.
Otra vuelta, mi querido Juan, y como siempre, excelente tarde.
Volvemos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Esta mañana, pues es que ya ve que como dice una cosa, dice la otra, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a través de un mensaje en su red social Truth Social, aseguró que los aranceles a México y a Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo. Esto contrario a lo que declaró ayer a medios cuando dijo que sería el 2 de abril. Bueno, Donald Trump reiteró que si el tráfico de fentanilo no es limitado de manera seria, los aranceles irán. Pues tendría que limitarlo en su territorio porque ahí es donde se distribuye. Bueno, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, fue informada de este mensaje durante la conferencia mañanera. Destacó que hoy, como se lo ha informado también, se lleva a cabo las reuniones de alto nivel en materia de seguridad y comercio y pidió la presidenta esperar los resultados que confió serán positivos, y así son, porque ya lo dieron a conocer a través de un comunicado conjunto, y dijo que esperaría poder conversar con el presidente Donald Trump y que esperará para hacerlo.
Estamos en el proceso de trabajo. El día de hoy, como saben, el equipo de seguridad está en Washington, en una reunión con el secretario Rubio y con distintos servidores públicos de distintas secretarías del gobierno de Estados Unidos, o departamentos, como llaman allá. Y bueno, vamos a ver hoy con qué noticias estamos al final del día. El secretario Ebrard también está en Washington y el secretario de Hacienda también sale hoy a Washington. Y pues vamos a esperar estos días. Esperemos que podamos hablar con el presidente Trump una vez que se den estas reuniones.
La presidenta Sheinbaum afirmó que existen casos de precursores químicos de fentanilo que ingresan a nuestro país, a México, desde territorio estadounidense. Esto, pues, es contrario a la narrativa que han venido sembrando de que la droga se originaría exclusivamente en China y que entraría a territorio estadounidense solo a través de la frontera con nuestro país. Escuchemos lo que dijo la doctora Sheinbaum.
Pero nosotros tenemos detenciones de precursores que vienen de Estados Unidos a México y de fentanilo que viene de Estados Unidos a México. Entonces, como lo decía el otro día, ¿Que estamos seguros que los precursores y el fentanilo no entra directo a los Estados Unidos? Pero es parte del trabajo conjunto, incluso con China, porque si el fentanilo, los precursores, vienen de China o de algún otro país asiático, pues tiene que haber un acuerdo para el control y el seguimiento de todo ello, ¿no?
La presidenta de México reiteró que con la aprobación a la ley contra el nepotismo y la reelección, pues digo que el Senado que hizo, pues lo que pudo para lograr la mayoría, pero eso sí, la doctora Sheinbaum reiteró que le va a ir muy mal a los partidos que postulen a familiares y destacó la decisión de la dirigente nacional del partido Morena, de Luisa María Alcalde, de decirle no al nepotismo desde las elecciones de este año, que les recuerdo, hay elecciones locales en los estados de Veracruz y de Durango. Escuchemos.
Ayer comenté, pues le va a ir muy mal a los partidos que propongan a familiares para el 2027. Y Luisa María Alcalde, hace una declaración, ¿no? Está por ahí, a ver si la ponen. En donde dice, a ver, en el caso de Morena, para el 27, es más, desde ahora, desde la elección en Veracruz y Durango, nada de nepotismo, y en el 27 nada de nepotismo. Entonces Morena dice, bueno, pues no vamos a postular a nadie que sea familiar.
Ahí lo tiene usted. La presidenta también destacó que a la gente, y es claro, no le gusta que una familia se quede con los cargos, no solo en los cargos, sino con los cargos, porque se los apropian. Y lanzó ahí una recomendación a quienes buscan gobernar algún estado que gobierna alguno de sus familiares. ¿Qué esperen? Están jóvenes.
A la gente no le gusta el nepotismo. No solamente es un asunto de la propuesta que envié, sino no están de acuerdo con eso, de que se quede en una familia durante más de 6 años en caso de gobernadores o 3 años en caso de presidentes municipales. Entonces, qué bueno que en el caso de Morena ya dijeron, bueno, vamos a presentar al Congreso para que no se permita, ¿no? Entonces, mi recomendación, tan jóvenes, que se esperen al qué, 2036.
Hay buenas noticias para nuestro país en materia de inversión. José Antonio Rodríguez Garza, presidente y director de The Home Depot México, destacó que desde la llegada de la empresa a nuestro país ha tenido un crecimiento no menor, de hecho importante, que se traduce en 140 tiendas en los 32 estados de la República. Y además esto que ha generado más de 18,000 empleos, y como parte de un proyecto de expansión de Home Depot, a través de Rodríguez Garza, anunció una inversión de más de 1,300 millones de dólares entre este año, el 2025 y el 2028, lo cual, pues claro, fue celebrado por la presidenta Sheinbaum, quien destacó que el 80% de los productos que vende de Home Depot son hechos en México. ¿Qué implica esto? Pues que no solo estamos hablando de los trabajos y de los empleos que ofrece Home Depot de manera directa, sino también indirecta. Y este porcentaje se va a ampliar, escuche.
Home Depot pues es un ejemplo de una empresa que ya está en México y que tiene pensado ampliar su inversión. Y algo muy importante que dijo Jimena, que es que la proveeduría, porque uno pensaría, a ver, lo que se vende en Home Depot, ¿de dónde viene? Pues a lo mejor viene de Asia, viene de otros países. No, el 80% se produce en México. Si logramos que ese porcentaje aumente, pues entonces no solamente es los empleos que se generan, los productos que se venden, las características de esta empresa que ayuda a las y a los mexicanos, sino que además pues se generan más empleos indirectos porque lo que se compra.
Pues ahí tiene usted una excelente noticia para nuestro país. The Home Depot anuncia una millonaria inversión en nuestro país, 1,300 millones de dólares, genera empleos directos, empleos indirectos, y esto en el marco de una reunión de alto nivel que realizan funcionarios de nuestro país en Washington con funcionarios estadounidenses. Pepe Yuste, compañero, qué gusto saludarte aquí. Eres muy generoso, en serio, cada vez que nos acompañas y nos compartes tus puntos de vista y tu análisis sobre estos temas muy importantes, los del día de hoy, ¿no? Hay mucha información, Pepe, para
echar mucha información. Para arriba. Juan, sí. Qué gusto tenerte. Yo estar en tu programa.
Es la costumbre. Nunca me han invitado. No, sí, ya me invitaron un día.
Ya te invitamos un día.
Ya te andaba levantando falsos.
Sí.
Oye, ¿cómo ves? Primero, esta inversión de The Home Depot en México. 1,300 millones de dólares, pero no estamos hablando de que pues es un arranque, es un inicio, a ver cómo funciona. No, es el resultado de una relación de mucho tiempo de esta importante empresa en nuestro país que vende pues una enorme cantidad de productos mexicanos, lo que genera pues empleos directos e indirectos, y ahora pues esto se incrementará. Confianza a la economía del país, ¿no?
Fíjate que sí, confianza a la economía del país, confianza en que les ha ido bien a Home Depot en México y confianza en que les ha ido bien a las empresas que están en México, que lo conocen, y entonces sí se animan a reinvertir en México de manera fuerte. Quizá no estamos viendo las nuevas inversiones, en efecto, las del nearshoring, pero las que están reinvirtiendo de manera fuerte. Acabamos de saber la de Santander, Juan, ¿tú recordarás? Sí. La de 2,000 millones de dólares.
Ana Botín estuvo, ¿no? La semana pasada. ¿No?
Exactamente, sí.
La presidenta,
sí,
del Grupo Santander.
La principal banquera de Europa estuvo, anunció aquí 2,000 millones de dólares, incluso el anuncio para un nuevo banco digital que van a hacer, Open Bank.
Y una pausa. Ana Botín, es importante hablar del personaje. No solo es la presidenta de Grupo Santander, sino es la heredera de una dinastía de banqueros en España, antiquísima y muy exitosa. No es que solo sea una CEO y que sea. O sea, estamos hablando de la realeza de la banca europea, ¿eh?
Sí, porque en este caso sí fue heredera.
Claro.
Tal cual, heredera. Claro. Y cuando el papá hablaba, por cierto, ¿tú crees que aquí habla, cuando habla Carlos Slim, son 3 horas? No, bueno, el papá se aventaba 5 horas. Así a mí es. Me tocó alguna vez.
Sí, o sea, pero lo hacía con jereces, con vinos generosos. Alguna vez me tocó observarlo.
Sí, pero sí, digamos. Sí, pero sí, como 5 horas, sí, que se aventaba. Bueno, ella hereda, pero institucionaliza al banco, lo lleva a otros países. Es el caso de México, pero lo lleva también a Europa, a Inglaterra, lo ha llevado a Santander, a Estados Unidos. Y en este caso, bueno, en México, se decía, oye, ¿por qué México no ha entrado tan fuerte como Brasil? Bueno, pues ya empieza a entrar fuerte en México con estos 2,000 millones de dólares. Pero bueno, hubo otras inversiones, uh-huh, que son interesantes. La de Home Depot que tú comentabas el día de hoy es interesante. La de Netflix también, claro, ya estaba en México. Y dice, bueno, pues yo sí puedo mantener las producciones de aquí al 2028 con una buena inversión de 1,000 millones de dólares. También puede invertir ahí. Y otra que no se anunció en la mañanera, pero que se está dando a conocer el día de hoy, es la de FEMSA. FEMSA incluso va a invertir alrededor de 2.500 millones de dólares en 2 años, en lo que viene de este año y el siguiente. Así que, bueno, las empresas que están en México sí están reinvirtiendo y haciéndolo fuerte, sí.
Bueno, pues esto con respecto a inversión tanto nacional como extranjera directa en nuestro país. Y la reunión de alto nivel, pues estuvo ahí encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Pepe Yuste. Hay un comunicado, es escueto, pero se habla de que pues se llevó a cabo en los mejores términos. ¿Cómo ves el tema de los aranceles? Ya otra vez Trump, como dice una cosa, dice otra, se desdice, amenaza, amaga.
Fíjate que amenaza a Donald Trump, es totalmente incierto lo que va a decir Donald Trump, es variable lo que diga, no sabe si lo que dijo realmente lo va a sostener el día siguiente, como fue en este caso, ayer había dicho que no, hoy que sí, parece que se confunde ayer con los aranceles de Europa, los de México y Canadá, en fin, hay una cuestión muy complicada. Esto no es bueno para las inversiones, porque uh-huh, obviamente hablábamos de las que ya están en el país. Pero las nuevas sí están teniendo problemas para llegar. Las nuevas del nearshoring, las que van a venir de Asia, de China, con esta cercanía, estas no están viniendo.
Están cautelosos.
Están muy cautelosos y es normal. Eso te genera incertidumbre. Por eso, mandaste a la artillería pesada, ¿no? Uh-huh. El secretario de Economía, el secretario de Hacienda, el gabinete de seguridad. Obviamente estás negociando.
Oye, y estaremos, 50 segunditos nos quedan, Pepe Yuste, estaremos viendo este estire y afloje y el amague permanente de Donald Trump como extorsionador, como cobrador de derecho de piso.
Desde luego, déjate a los pobres que sufren los limoneros, ¿no? Este sí es derecho de piso. Lo vamos a ver. ¿Qué quiere Donald Trump? Por lo pronto va a querer que vaya cediendo en ciertas partes. En economía, claramente, quiere que, por ejemplo, México le ponga un arancel a China. Uh-huh. No se lo ha puesto. Ahora, México se ha mantenido independiente del tema de China todavía. Ahora va a tener que decidir y yo creo que le va a poner el arancel a China.
Pues estaremos pendientes. Dice que por el fentanilo, hoy 29 personas generadores de violencia extraditadas a Estados Unidos. Pues ahí está la cooperación. Falta la suya con las armas a nuestro país que desde Estados Unidos llegan. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Seguimos pendientes de reacciones de las extraditaciones 29 de México a los Estados Unidos, de generadores de violencia, líderes de cárteles del narcotráfico, fundadores de grupos delincuenciales. Fueron extraditados hoy 29 de ellos a distintos estados, a distintas prisiones de los Estados Unidos, en un hecho inédito que por un lado deja clara la cooperación de México con los Estados Unidos en materia de seguridad y el compromiso de nuestra nación para combatir a los grupos de la delincuencia organizada. Y por el otro, no se salieron con la suya unos jueces, información de primera mano, la que le estoy dando. Iban a liberar a varios de ellos. ¿Por qué los iban a liberar? Hay muchas razones, pero ¿cómo ve usted que una de ellas podría ser el torpedear la relación México-Estados Unidos? Así el patriotismo, de algunos impartidores de justicia. Ahí se la dejo. Bueno, ante este contexto, en distintos medios internacionales, pues ya es nota de primera plana estas extradiciones. 29 líderes y fundadores de grupos delincuenciales de México a Estados Unidos, y seguimos esperando más reacciones. Hay otro tipo de reacciones. ¿A qué? A la ley en contra del nepotismo, que de origen, pues se supone que tendría que entrar en vigor en 2027. Así fue enviada al Congreso de la Unión, pero en el Senado, pues ya ve que la Cuarta Transformación, los partidos que conforman la Cuarta Transformación, pues decidieron, para no arriesgar la coalición, pues atender una solicitud del Partido Verde para que se postergue, sí que se apruebe, pero que se postergue hasta el año 2030. Inmediatamente reaccionó la presidenta de México, dijo que, bueno, hace un llamado a las personas que aspiran a tener un encargo que está ocupado por algún familiar en estos momentos, a que lo hagan de manera posterior, ¿no? Inmediatamente el pueblo no quiere ya este tipo de situaciones, este tipo de cosas. También la dirigente del partido Morena, Luisa María Alcalde, pues ella ya blindó a los candidatos de su partido para que no haya nepotismo, no se dé esta situación en las elecciones ya de este año, que son en Veracruz y en el estado de Durango, y habrá cambios estatutarios en Morena para que, independientemente de que la ley contra el nepotismo entre en vigor en 2030, pues dentro de los estatutos de Morena sea, pues ya a partir de este momento, y en 2027, pues no puedan pasarse familiares los encargos a través de candidaturas, porque ya ve que hay aspiraciones. Una de ellas, la de Félix Salgado Macedonio, que como que torea el tema de un lado a otro, se lo lleva a la esquina, lo toca, lo barre, la domina con el pecho, la baja, con la rodilla, cabecita. Y hoy, ¿qué dijo Sara Pablo? Ayer dijo que una cosa es una cosa y que otra cosa es otra cosa. ¿Y hoy dijo qué?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Hoy dijo que el partido propone, pero el pueblo dispone.
Ah, bueno.
Esto luego de que la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, anunció, ya lo decías, que en el Congreso del partido se van a presentar propuestas de modificación a los estatutos para que la prohibición del nepotismo se aplique en el 2027. El senador Félix Salgado Macedonio señaló esto, que el partido propone, pero el pueblo dispone, y hasta mostró una encuesta que le da el 76.9% de conocimiento sobre otros eventuales aspirantes. Dijo que él, pues, todavía no ha señalado si está interesado o no en suceder a su hija Evelyn Salgado en la gubernatura de Guerrero, pero que si en su momento gana la encuesta y el partido le dice que no entraría en una contradicción y sería cuestionable el principio de que el pueblo manda. El morenista consideró que con las reglas antinepotismo en el 27 quedaría fuera de la contienda, pues lo que decide el partido ya es inapelable y el tribunal le daría la razón a Morena. Esto fue lo que comentó.
¿Quién manda, pues? ¿El partido o el pueblo? El pueblo. El partido propone. ¿Y quién dispone? El pueblo. Al final de cuentas, pues el que manda es el pueblo. Y ahorita es muy temprano para hablar de esas cosas. Ustedes ya vieron, conocen una empresa que se llama, ¿cómo? Demoscopía. Si secuestras, aquí estoy. 76 puntos. Está mal que lo diga porque suena a vituperio. Pero todos los encuestados que hace Demoscopía, soy el candidateable que tiene más conocimiento y más porcentaje de aceptación de todos los que encuestan, con todo respeto.
No, bueno, perdón, dijo Sara, pero, o sea, entonces, pues el partido propone, el pueblo dispone, y si él está arriba en las encuestas, pues el partido, pues se lo pasa, ya sabemos por dónde, ¿no? Es lo que yo entendí, pero corrígeme, por favor, Sara Pablo.
Lo que él dice es que no se saldría del partido, no impugnaría la decisión tampoco ante el Tribunal Electoral, pero que sería contradictorio que si él es el que va arriba en las encuestas, pues decidan que no sea él el candidato por esta situación de nepotismo electoral, porque entonces ya no se aplicaría esa máxima de lo que decide el pueblo y el pueblo es el que manda. De cualquier modo, dijo que él está para aceptar tanto lo que determine la presidenta del partido, Luisa María Alcalde, y la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero también dijo que hay que esperar, ¿no?
Sí, que hay que esperar para ver.
O sea, es ahorita, pero pues si hasta Trump cambia de parecer de un día a otro, imagínate Félix Salgado Macedonio. En fin, no es el único que se ha pronunciado al respecto, Sara Pablo.
No, también lo hizo Saúl Monreal. Él dijo que hay que esperar a ver cómo quedan los estatutos partidistas, pero sobre todo cómo queda la reforma en la Cámara de Diputados, si es que los legisladores deciden alguna modificación. Dijo que él va a respetar lo que se decida, pero también pues recordó por ahí que él tiene su derecho constitucional a votar y ser votado, y que se mantiene firme en su aspiración a gobernar Zacatecas en sustitución de su hermano David. Esto fue lo que dijo.
Mi derecho constitucional. Vamos, mire, ahora con la propuesta de la Cámara de Diputados, vamos a esperar a ver cómo viene y yo estaré atento. Se los reitero, mi posición es firme de aspirar a la gubernatura. Vamos a esperar a ver cómo se da la reforma constitucional y no tengo problema, no tengo inconveniente.
O sea, Sara Pablo, él sí me fue más claro para mi entender. Dijo que va a esperar a ver qué sucede en la Cámara de Diputados y que en caso de que la Cámara de Diputados apruebe que esta ley entre en vigor en 2027 y no en 2030 como sucedió en el Senado, pues ya, ni modo. Pero si no es así, pues que no le violen sus derechos a votar y a ser votado, ¿no? O sea, iría.
Si no es así, dijo, pues queda ahí el caso de que mis derechos constitucionales están vigentes. Pero fíjate que quien explicó justo esto fue el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en sus videocharlas. Él reconoció que si alguien gana la encuesta, aunque sea familiar, como es el caso de estos dos senadores, Monreal y Félix Salgado, y presentan una impugnación ante el tribunal, pues ellos ganarían, porque ningún partido puede poner requisitos sobre las normas constitucionales, y si ahorita no es prohibido el nepotismo electoral, y si esto queda como se aprobó en el Senado, pues entonces ellos saldrían ganando en una disputa de esta naturaleza.
Pues ahí está, lo dijo. O sea, no es el único tampoco, no son los únicos, Félix Salgado Macedonio y pues quien aspira a suceder a su hermano en Zacatecas, el legislador Monreal.
No son los únicos, pero pues son de los más visibles por ahora. También por ahí decían algunos senadores que, por ejemplo, en el caso de Veracruz, lo que tiene que ver con alcaldías, ahí hay algunos suplentes que se inscribirían algunos familiares. Entonces, seguramente, pues el partido va a tomar cartas en el asunto, porque existe el compromiso de la presidenta de que esto no va a ocurrir, claro, ya en las próximas elecciones.
Pues hay que estar pendientes, Sara Pablo. La presidenta ha sido clara, el partido Morena es muy, muy claro, y veremos ahora qué sucede en la Cámara de Diputados y a ver si en la Cámara Baja les dan unas clasecitas a los de la Cámara Alta. Estamos pendientes, Sara.
Claro que sí, muy buenas tardes.
Rápidamente le doy a conocer que se levanta la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Mejoró la calidad del aire, por lo que mañana aplica el programa Hoy No Circula de manera normal. No circularán vehículos con holograma 1 que tengan número 9 y 0 como terminación de placas, es decir, calcomanía verde. Vehículos con holograma 0 y doble 0 circulan sin ningún problema. Y lo tiene usted, se levanta contingencia, se suspende contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Vamos con otros temas y agradezco enormemente a Eugenio Segura, senador por Morena, por el estado de Quintana Roo, colaborador de este espacio, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás? Eugenio, tengo entendido que andas por el paraíso. ¿Senador? Parece que no hay señal en el paraíso. Se nos cortó la comunicación con Eugenio Segura. Bueno, vamos a intentar restablecerla. Bueno. Eugenio, senador, ¿me escuchas?
Bueno. Sí, no. Claro, ¿me escuchas?
Ahí estás. Ya, perfecto. Ya pudimos restablecer la comunicación. Muchas gracias, senador. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Decía yo que estabas en el paraíso.
Así es. Aquí estamos en Cancún, Quintana Roo. Aquí tienen su casa.
Muchas gracias, senador. Senador por Morena, senador por el estado de Quintana Roo. Oye, hay un tema local en Quintana Roo que es nacional. Me refiero al tema de Aguacán, esta empresa que ha registrado incumplimientos de contrato, irregularidades en la ampliación de su concesión y que pues está lucrando con algo que no debe venderse, que es el agua. La secretaria de Gobierno de tu estado de Quintana Roo, Cristina Torres, pues informó que el estado va a emprender nuevas acciones jurídicas en contra de esta concesionaria de agua potable, Aguacán. Es un tema no nuevo, Eugenio Segura, y es un tema lleno de corrupción, se destapan cloacas. Bueno, hasta un juez le tomaron el pelo dándole información apócrifa. ¿Cómo va?
Así es, Juan, tú mismo lo dijiste, estoy aquí en el paraíso, en Cancún, Quintana Roo, pero un paraíso donde tenemos una problemática muy fuerte, y no de hoy, desde hace ya muchos años, en donde la gente ya está cansada, inclusive hubo una consulta popular que tiene que ver con la privatización del agua. Esta empresa Aguacán lleva ya desde el 94 con esta concesión. Inicialmente era una concesión de 30 años, pero en el 2014, en noviembre y diciembre de 2014, rescinden anticipadamente la concesión para ampliarla 30 años más. Además, con actos de corrupción. Y por eso, pues, yo quiero decirte, y por supuesto aquí a la audiencia, con este tema que, como tú bien comentaste, ya es un tema nacional, que estamos totalmente en contra de que siga esta empresa operando y administrando el agua del 80% del estado de Quintana Roo. Quiero decirte que la gente ya está cansada, porque tú mismo lo dijiste, el agua es un derecho, y aquí en Quintana Roo tenemos un problema muy fuerte con esta empresa que se ha dedicado a lucrar con un derecho y que no ha estado, además, entiendo por la información pública que se ha hecho, no ha respondido con las inversiones que tiene que hacer con respecto a la concesión que se les otorgó en su momento.
Hay que estar pendiente de los procesos jurídicos en contra de esta empresa, y muy importante que quede como un precedente en toda la República Mexicana de que el agua no es una mercancía con la que se pueda lucrar, porque si se hace, se está empobreciendo un grupo con la sed de una sociedad, con la sed de la ciudadanía. Así estaremos es. Pendientes, senador. Otro tema, pues en el Senado de la República, pues ha estado pues ahí claramente marcado dentro de la agenda nacional la ley en contra del nepotismo, de la reelección. Ya se va a la Cámara de Diputados, pero ¿cómo ves impedir a nivel partidista candidaturas que se hereden de algún familiar a partir ya de este año, porque hay elecciones como todos los años en nuestro país, este año en Veracruz y en Durango? ¿Qué opinas, senador?
Pues yo creo que esto es algo muy sano, ¿no? Creo que es algo muy sano para la ciudadanía y para la democracia de nuestro país. Como tú bien comentas, si bien en el Senado y posteriormente ahora en el Congreso Federal se está, ya se aprobó más bien en el Senado y posteriormente se va a aprobar en el Congreso estas reformas constitucionales contra el nepotismo y en contra de la reelección a partir del 2030. En nuestro movimiento, dentro de Morena, ya salió en público la dirigente nacional de nuestro partido, Luisa María Alcalde, a decir que están revisando ya los estatutos de Morena para que a partir de estas elecciones en este año, en los dos estados que tenemos elecciones locales, ya se empiecen a establecer estos lineamientos. Yo creo que es un gran ejemplo de que a partir de este año ya estaremos cumpliendo con ambos temas, y bueno, yo creo que es un gran beneficio para la democracia de nuestro país y para también darle oportunidad a más gente de poder estar en cargos de elección popular. Es importante que tengamos más oportunidades para los jóvenes a nivel nacional, y yo creo que estas ambas iniciativas serán de gran beneficio para las futuras generaciones.
Estamos pendientes y veremos lo que sucede en la Cámara de Diputados. Decía hace rato Eugenio, senador, que igual en la Cámara Baja les dan unas clasecitas a algunos en la Cámara Alta. No sé qué opines. Ahí está, volvimos a perder la comunicación con el senador Segura. Pues está floja la señal allá en el paraíso, le digo, en Quintana Roo. Y rápidamente, de Quintana Roo nos vamos a la costa del Pacífico, a Guerrero, a Acapulco. Ahí está mi compañero Mauricio Ávila, enviado especial de Fórmula Noticias al Abierto Mexicano de Tenis, donde hoy Rodrigo Pacheco hizo historia. Mauricio, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, qué gusto saludarte, muchas gracias por el espacio. Como tú lo dices, un saludo fuerte hasta el estado de Yucatán, porque el yucateco Rodrigo Pacheco ganó hace 2 días su primer partido en la ATP. Y hoy va a jugar los cuartos de final en contra del español Davidovich Fokina. Va a ser un partido peleado, pero Pacheco va a tener a todo el estadio de su lado, Juan.
Pues hay que estar muy pendientes. Este muchacho, este joven yucateco, ¿lo ves con madera para convertirse en uno de los grandes tenistas del mundo? De nuestro país ya es, pero es que hace mucho que no tenemos un tenista de talla mundial. Me parece, ¿quién será el último, Mauricio Ávila? Y no me digas que Leo Lavalle, porque no llegó. Fue muy bueno, pero no llegó.
No te voy a decir Leo Lavalle, te voy a decir Santiago González. Es un jugador que de hecho también está jugando aquí en Acapulco y hoy juega los cuartos de final, pero él juega en la categoría del dobles. Hace un año, de hecho en 2024, él llegó a la final del dobles mixto en Wimbledon. Pero tiene razón, en el singles no hemos tenido un referente importante desde hace ya varias décadas. Rodrigo Pacheco apenas tiene 19 años, entonces yo diría que se vale emocionarse. El día de hoy tiene una prueba importante en la cancha central de Acapulco, Juan, y si me permites decirte algo más, hay que reconocer todo lo que se ha hecho en el estado de Guerrero. Esta es su semana más importante en el año. Se estima una derrama económica por encima de los 650 millones de pesos, Juan. Tú sabes lo que fue. Tú estuviste aquí después de Otis, un año después viene John, y hoy el torneo está con todo. Ocupación hotelera con arriba del 90% y más del 85% de la ocupación en este complejo tan bonito aquí en Acapulco, Guerrero.
Pues ahí está, qué bueno. Con esto se reactiva la economía de Acapulco, Guerrero. Hay que ir a Acapulco, acuda usted a los partidos de tenis, lo necesitan en Acapulco. Y bueno, pues aquí recordar al gran tenista mexicano que fue Raúl Rodríguez, el cuarto mejor del mundo en su época. Tú no habías nacido y estabas lejos de hacerlo, Mauricio Ávila. Estamos pendientes hasta Acapulco, te mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Juan, un abrazo hasta allá.
Nos vamos a una muy breve pausa, no se vaya, regresamos con más información y bueno, pues también con la actualización de la suspensión de la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Mañana pues le diré que vehículos no circulan, con claridad y con pausa, para que le dé a usted que esté en el tráfico tiempo de anotarlo. Y son más, mucho más, regresando.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Aprovecho que se acabó el corte para hacer un poco de memoria y disculparme con usted que nos está escuchando, porque cometí un error al referirme a uno de los tenistas más importantes de nuestro país y de la historia del mundo, de la historia del tenis. Yo le dije que era Raúl González, y no es Raúl Ramírez, el tenista. Disculpe usted ahí el lapsus. Cuarto tenista más importante del mundo en su época. Y bueno, esto a colación de que me acabo de enlazar con Mauricio Ávila al Abierto Mexicano de Tenis allá en Acapulco. Seguimos con la información. ¿Cómo va el tráfico en la capital del país? Oficial Salvador Peralta, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Buenas tardes, voy contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte nuevamente, pues vamos de lleno con la información vehicular de la ciudad capitalina. Iniciamos con el eje 3 Norte, que presenta un avance considerable, esto proveniente del eje 2 Oriente, y para quien se dirige hacia Misterios. Por otro lado, el eje 1 Norte presenta ligera carga vehicular al cruce de semáforos, esto entre Aztecas y Congreso de la Unión. Por otro lado, Misterios presenta ligeros contratiempos al cruce de semáforo en eje 4 Norte, y para quien se dirige hacia el circuito interior. En la zona sur, con el eje 6 Sur, que presenta el avance favorable proveniente del eje 1 Poniente, y para quien se dirige hacia la calzada de Tlalpan. Por otro lado, la avenida Universidad presenta un avance constante del eje 7 Sur hacia el circuito interior. Y finalizo con Miguel Ángel de Quevedo, que presenta contratiempos al cruce de cada semáforo de la avenida Universidad hacia División del Norte. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Peralta. Que tengas muy buena tarde. Y usted, si está atorado en el tráfico, paciencia. Y le digo, le reitero, cuantas veces sea necesario, no le entre al cerrón, al enfrenón, ni mucho menos a la discusión con el que va al lado. ¿Sabe qué? Si lo hace, igual no va a llegar antes. Vamos con información de la capital del país. Dos personas muertas en Tlatelolco, a un costado de la Torre Insignia, una agresión directa. Lisbeth Hernández nos tiene los detalles y voy contigo. Buenas tardes. Lisbeth. Ay, hoy nos están jugando de nuevo los teléfonos, desde mi compañero Juan Antonio Jiménez hasta el senador Gino Segura y ahora mi compañera Lisbeth Hernández. ¿Y Lisbeth, ya estás ahí? No, intentar hacer la cosa, misma cosa, con resultado distinto varias veces, pues no nos va a llevar muy lejos. Bueno, estábamos esperando que mi compañera Lisbeth Hernández nos responda para darnos esta información que es reciente, es de última hora en Tlatelolco, con una agresión directa en contra de dos sujetos. También le informo que en Iztapalapa tres personas fueron asesinadas luego de que un hombre ingresó a un domicilio y ahí disparó un arma de fuego. Un familiar repelió la agresión e hirió al presunto responsable. Policías detuvieron al agresor. Y Lisbeth, ya escucho por ahí tu voz, parece que pudimos restablecer la comunicación. Pues con el reporte más reciente, dos muertos en Tlatelolco, una agresión directa.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte esta tarde. Efectivamente, en la ciudad ya...
Volvimos a perder la comunicación con mi compañera Lisbeth Hernández. Hoy los teléfonos verdaderamente nos están jugando pues muy mal. Rocío Galván, en lo que intentamos recuperar a mi compañera Lisbeth Hernández, porque es información importante la que nos tiene que dar a conocer, pues vamos a Baja California, donde aseguraron metanfetamina. Pues 300 millones de pesos implica al crimen organizado la merma por esta acción de la Estrategia Nacional de Seguridad.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, espero me escuches bien.
Muy bien.
Y bueno, sí, en playas de Rosarito, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República catearon un inmueble donde encontraron 982 kilos de metanfetamina, 9 kilos de cocaína, 9 de heroína, una granada de fragmentación y dos vehículos. El costo de esta droga es de 300 millones de pesos, como lo acabas de señalar. También decirte que en otro operativo, elementos del Ejército y de la Fiscalía General del Estado desmantelaron un sistema de vigilancia con cámaras clandestinas, inhabilitaron 125 cámaras de videovigilancia, de las cuales 111 eran fijas, 14 móviles y 8 repetidoras. Esta es la información que tengo, Juan, hasta el momento.
Y estamos pendientes. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. A ver si ahora sí, compañera Lisbeth Hernández, podemos enlazarnos contigo. Información pues reciente, lamentablemente dos personas fueron asesinadas en Tlatelolco debido a un ataque directo. Voy contigo y el reporte.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte. Finalmente podemos dar este reporte. Se trata de dos personas, el saldo total del día es de 6, las últimas fue en Tlatelolco, efectivamente, Insurgentes Norte, la Torre Insignia a un costado, dos personas ultimadas a tiros por sujetos que habrían huido en una camioneta negra con dirección a La Raza, por supuesto ya son buscados por las autoridades. Más temprano tuvimos otro ataque directo en la alcaldía Cuauhtémoc dentro de un gimnasio. gimnasio ubicado en Fray Servando y Eje Central. Un hombre armado entró directamente, atacó a otro que estaba en la recepción del establecimiento y después intentó escapar en una motocicleta, se dirigió a un inmueble de la calle Mesones en la zona centro y ahí abandonó la motocicleta, salió caminando y tomó un taxi en la calle de Venustiano Carranza, pero la policía ya lo estaba siguiendo por las cámaras de El C2 y en la colonia Roma Norte, cuando este hombre descendió del taxi, fue que los policías lograron su aprehensión. Se trata de un hombre de 19 años, el que mató a este sujeto en un gimnasio y además hirió a una mujer. El sujeto murió por un balazo en la cabeza. Y mucho más temprano, en la alcaldía Iztapalapa, un hombre armado ingresó a un domicilio, a una casa ubicada en la calle Enrique Contel y Telecomunicaciones, en la colonia Chinampac de Juárez. Disparó directamente contra dos mujeres, un hombre, a quienes mató, murieron en el lugar, y otro familiar pues lo enfrentó, trató de repeler esta agresión. Y gracias a esto es que la policía lo detuvo, gracias a que pues a él lo repelió esta persona, este familiar incluso lo lesionó, por lo que fue presentado este familiar a las autoridades, al Ministerio Público, para deslindar responsabilidades. Sin embargo, pues también aquí esta persona, el agresor, fue detenido. Un saldo total, Juan, de 6 muertos el día de hoy por ataques, únicamente por ataques directos en la alcaldía Cuauhtémoc, dos de ellos y uno más en Iztapalapa, el reporte hasta el momento.
Bueno, importante señalar que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al agresor de estas dos personas en la alcaldía Cuauhtémoc, en Tlatelolco, en Iztapalapa, perdón, los detuvieron en Iztapalapa, ¿verdad?
Sí, el agresor de Iztapalapa fue detenido y también el de Cuauhtémoc, el agresor del gimnasio, también fue detenido.
Ambos fueron detenidos. Es importante tener este dato porque luego se lo saltan algunos compañeros. Es terrible lo que sucedió, pero ya se saltan lo de la detención y es importante pues dar a conocer a la ciudadanía que sí hubo acción por parte de la autoridad y acción que además derivó en la detención de estos sujetos. ¿Cómo va el bloqueo en Luis Cabrera y San Jerónimo? Vaya que generó caos en la tarde al sur de la Ciudad de México, Lisbeth.
Así es, hasta unos minutos antes de este reporte continuaba el bloqueo de carriles centrales y laterales de Periférico y San Jerónimo frente a las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se trataba o se trata de personas encapuchadas, se autodenominan feministas, pero no podemos confirmar nada puesto que están encapuchados. Se trata del colectivo Holy Hash, que están denunciando pues un caso de abuso y de presunto acoso y violencia contra una menor de edad en el Estado de México. Han encabezado varias protestas en varias ocasiones en varios puntos de la Ciudad de México. Bueno, esta es una de ellas y por supuesto están causando muchísimo caos vial. Es el Periférico y son carriles laterales y centrales en su totalidad, pues que fue bloqueado desde la 1 de la tarde, por supuesto horas ya de este caos. Por supuesto nos mantenemos al pendiente y lo que comentabas exactamente, muy importante también destacar de todas las detenciones que por supuesto aquí también hacemos notar puntualmente en cada reporte.
Tú siempre haces el reporte completísimo, Lisbeth Hernández, y bueno, hay que estar pendiente de lo que sucede en Luis Cabrera y en San Jerónimo. Lisbeth, ¿qué pasa con las negociaciones? ¿Se sabe si ya están siendo atendidas? O sea, de todas sus demandas, ¿están siendo escuchadas? ¿Qué demandan? ¿Por qué bloquean, Lisbeth?
Sí, es un caso, como te comento, de denuncian un caso de abuso policial.
Terrible.
Y de violencia que sucedió en Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Lo que quieren es justicia, justamente por este caso que sucedió cuando la persona que está denunciando esto, Holly Hash, se hace llamar esta menor de edad, porque era menor de edad cuando ocurrió este abuso. Bueno, lo que quiere es justicia y además protección, porque pues ella denuncia que incluso a raíz de estas agresiones que ella sufrió por parte de policías del Estado de México, incluso tuvo que hasta cambiar de lugar de residencia, que la amenazaron en su casa. Entonces ella lo que quiere pues es justamente protección y que se haga justicia. Sin embargo, como te comento, no es la primera vez que se manifiestan, se han manifestado incluso en el Palacio de Bellas Artes y siempre son manifestaciones pues bastante largas,
sí.
Aunque como han sido hasta el momento pacíficas y bueno, pues lo que quieren es eso. Están ahorita al exterior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto que hay caos vial. Repetimos, por supuesto las demandas son legítimas, pero pues también el caos vial y la afectación que hay a cientos de personas a consecuencia de.
Pues ahí está, estamos pendientes de que se libere el tráfico ahí en Luis Cabrera y en San Jerónimo y que pues, lleven a cabo las conversaciones y negociaciones con la autoridad y que sea atendida la demanda. Es muy, muy importante y que haya transparencia. Estamos pendientes, Lisbeth, muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Claro que sí, gracias, Juan, pendientes. Buenas noches.
Leonel Palacios, me enlazo contigo de la Ciudad de México. Vamos hasta el estado de Chiapas, porque en Puerto Chiapas, que está a unas, más bien a unas 100 millas náuticas de Puerto Chiapas, fueron detenidas 6 personas. 5 de estas personas detenidas son de nacionalidad extranjera. Se les aseguró una embarcación. ¿Qué más se les aseguró, Leonel Palacios? Voy contigo y el reporte.
Buenas noches, Juan. Qué gusto saludarlos desde Chiapas, efectivamente. Te comento que fue en Puerto Chiapas, sí, a 100 millas náuticas, donde elementos de la Secretaría de Marina, que pues están muy activos, decirte, sí, en esta vigilancia por el litoral chiapaneco, detuvieron a 6 personas, 5 de ellas de nacionalidad extranjera, quienes se les ha asegurado una embarcación menor con 3 motores fuera de borda, 19 bidones con aproximadamente 950 litros de combustible y 57 bidones vacíos más para poderlo ocupar, ya sabemos en esta misma situación. En la capital del estado, te agrego, ya entrados en tema, que elementos del Ejército Mexicano, de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, efectuaron al día de ayer un cateo en un inmueble donde detuvieron a 9 personas. Allí aseguraron, 14 armas largas, 6 armas cortas, 20 cargadores, 250 cartuchos, 4 plantas de marihuana, 16 celulares, computador, uniformes, equipo táctico, 10 vehículos, así como 12 animalitos silvestres de este perfil exótico en Chiapas. La FRIP, la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal, por supuesto, realizando los operativos en la periferia de Tuxtla Gutiérrez y en la zona donde el día de ayer se llevó a cabo este fuerte operativo importante, pues se habla de una banda de secuestradores al lado poniente sur de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, Juan.
Muchísimas gracias, abrazo hasta Chiapas, Leonel.
Pues igualmente, Juan Becerra, un saludo hasta el centro del país y a toda nuestra audiencia, hasta pronto.
Gracias. Y de Chiapas vamos a Sinaloa, donde continúan elementos federales desmantelando los C5, hágame usted el favor, de la delincuencia organizada, es decir, las videocámaras que colocan en distintos puntos para tener un monitoreo, el monitoreo de la maña. Felicitos Trujillo, pues ya cuántas cámaras han decomisado en Sinaloa en los últimos días.
Con el gusto de saludarte, Juan. Efectivamente, continúan estos operativos realizados por las Fuerzas Armadas, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Policía Estatal de Sinaloa. Pues en estos periodos comprendidos del 20 al 25, y todavía ayer nos reportaban el aseguramiento de alrededor de 50 cámaras, estarían llegando a casi 500, luego de estas incursiones que se hicieron en Navolato también y en algunas zonas de Mazatlán. Ya también están retirando donde quiera que les están dando los reportes o que están detectando que hay cámaras clandestinas, las están retirando. Hoy se reportó precisamente todo este aseguramiento y esto no es todo. También continúan las detenciones de personas. En Culiacán detuvieron a 4 hombres a bordo de 2 camionetas con reporte de robo. Tenían armas largas, cargadores, 564 cartuchos, de acuerdo con los reportes de inteligencia, pues pertenecían precisamente a un grupo delictivo de la entidad. En Mazatlán también detuvieron a 6 personas, entre ellos un menor de edad. Les aseguró un arma larga, 4 cortas, 4 cargadores, también 32 cartuchos. Hace unos instantes miramos en acción también a la Guardia Nacional, que al ubicar un vehículo sospechoso lo detuvieron también en una región de Mazatlán, lo detuvieron y ahí hay 3 personas detenidas. Seguramente más adelante vamos a conocer de quiénes se tratan. Comentarte también, Juan, que continúan los trabajos de contra la producción y tráfico de drogas en Tamazula, Durango, que es aquí pegado a Culiacán. Sí. Ahí desmantelaron un narcolaboratorio en Mocorito, Culiacán y Cozalá, desmantelaron otro. Y entre todas las drogas aseguradas, así como el equipo, la afectación económica a las organizaciones delictivas reportada es de 1,016 millones de pesos.
1,016 millones de pesos. Bueno, pues ahí está el dato. Nos queda un minuto. Felicitos Trujillo. Te guardo un abrazo que mañana te doy porque estaremos transmitiendo este espacio desde Mazatlán, Sinaloa, en el marco del 108 Carnaval de este importantísimo puerto del estado de Sinaloa. Ya todo listo, ¿verdad? Bueno, ya inició, listo. Ya inició el carnaval, sí. Hoy.
Ya, el carnaval ha iniciado con todo espectacular, todo maravilloso, y nos preguntan mucho por los aspectos de seguridad. Inicia otra fase del operativo, así es que está todo organizado, ya está pues prácticamente arrancado su máximo esplendor, solo para que te vengas a disfrutar mañana precisamente de estas bastantes actividades, sí, que se desarrollan en el puerto.
Ahí estaremos reportando las mañana también desde Mazatlán, Sinaloa. Estaremos transmitiendo mañana a partir de las 6 de la tarde y sábado y domingo a partir de las 7 de la mañana, hora del centro de la República. Y nosotros seguimos, nos vamos a una pausa, pero volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hay buenas noticias. ¿Qué cree? Para las personas que ocupamos los combustibles, porque el gobierno de México y gasolineros firmaron ya un acuerdo, lo estábamos esperando, para topar el precio de la gasolina, al menos la magna, en 24 pesos. Por lo que a partir de la siguiente semana se tendrá que ver reflejado en las estaciones del país. No le pueden, no le van a cobrar, es el compromiso, más de 24 pesos por litro de gasolina magna. Y agradezco muchísimo al Procurador Federal del Consumidor, a Iván Escalante, que nos acompañe con esta nota. Iván, Procurador, que ya veníamos conversando desde hace buen rato, y bueno, ya está ahí el acuerdo. Voluntad por parte de todos, Procurador.
Voluntad por parte de todos, Juan, muchas gracias por el espacio. Lo decía hoy la Secretaria de Energía en la reunión que tuvimos con los empresarios gasolineros. Es un esfuerzo que llevamos haciendo en mesas de trabajo, 22 mesas de trabajo desde finales de diciembre del año pasado, y por fin se concretó. Sí.
Pues es una muy buena noticia. ¿Qué sigue ahora, Procurador? ¿Qué sucede con los litros de otros combustibles que no sean magna? Digo, no es que uno pues sea encajoso, pero pues es importante que la audiencia conozca con la premium, con el diésel. ¿Y cuánto tiempo durará este acuerdo? El chiste es que se extienda, ¿no?
Sí, es un acuerdo voluntario, Juan. Es un ejercicio que el antecedente que nosotros tomamos fue el PASIC, que es este programa para contravenir la carestía y la inflación, que es que todas las agroindustrias y las tiendas de autoservicio hacen el esfuerzo por tener una canasta básica en menos de 910 pesos. Entonces, lo que hicimos nosotros fue un poco recuperar el espíritu de este esfuerzo y pues llamar a las empresas gasolineras para que entre todos hiciéramos este esfuerzo. Es decir, Pemex va a disminuir el precio de venta a las estaciones de servicio, los comercializadores van a bajar también un poco el tema del transporte, las estaciones también. Es decir, la verdad es que es un acuerdo de buena voluntad. Esto se va a empezar a ver reflejado, yo calculo, en un par de semanas, porque pues todavía hay algunos ajustes que tienen que hacer los gasolineros. Es decir, si ayer compraron gasolina para surtir durante una semana, pues la tienen que sacar, ¿no? Tienen que sacar la venta, lo que la compraron. Entonces, nosotros creemos que la estabilización del precio va a durar semana y media, a más tardar, y nosotros nos vamos a dedicar, como parte del acuerdo, a estar monitoreando los precios y pues a dar, ¿no?, a avisarle a la gente. Y tú decías las otras gasolinas. Ahorita el esfuerzo que se está haciendo es para la gasolina regular, que esencialmente es la más consumida en el país.
Sin duda alguna. Iván Escalante, ahora, para que no se vuelen la barda, ahí está el acuerdo, que me recuerda aquel pacto que tú no habías nacido, Procurador, el pacto de la década de los 80, que incluso los productos decía Pacto por México, precio pacto, y un acuerdo entre iniciativa privada y gobierno para evitar la carestía. Se da con los gasolineros en esta ocasión, y aquel pues que se quiera volar la barda y el acuerdo pues no lo quiera respetar, ¿cómo nos protegemos? Porque me dices que es de buena voluntad, o sea, no están, digamos, obligados, es un acuerdo, habrá alguna sanción, algún señalamiento, continuarán poniendo pancartas en las gasolineras que se vuelen la barda para inhibir que los consumidores pues puedan gastar más de lo que tienen que gastar por el litro.
Bueno, primero, gracias por pensar que soy tan joven. Eso me alegra, pero nací en el 77, entonces sí, me tocó un poco la reminiscencia del pacto.
Bueno, pues los has vivido muy tranquilo, evidentemente, muy bien llevados, Procurador.
La otra parte que comentas es, nosotros confiamos en que las empresas que entraron Nosotros calculamos que quienes firmaron el acuerdo representan alrededor del 80% del mercado. Es decir, hay algunas que dijeron ahorita, por lo pronto no, por ejemplo, hay muchas extranjeras que dicen, permítanme revisar las condiciones de la empresa que yo represento para poder entrarle. No tenemos un no de nadie, pero sí tenemos como que algunas que están analizando, que tomaron algunas reservas y dijeron, vamos viendo cómo se está comportando el mercado y si podemos tener la posibilidad de cubrir con todas las los compromisos, le entramos. Pero sí, entonces ahorita vamos a seguir monitoreando, muy similar al monitoreo que hacemos con la canasta básica. Vamos a fortalecer el monitoreo y al principio no queremos poner lonas. Al principio lo que queremos hacer es, oye, ¿por qué no has podido bajarle? Oye, pues que a lo mejor tengo algún tema logístico, a lo mejor tal. Ah, bueno, pues analizamos tu caso particular, lo revisamos. Oye, pues nada, es que no pude, etcétera. Entonces es un periodo, es inédito en tema de gasolinas. Tenemos el soporte del PASIC para la operación en el monitoreo, sí, pero pues vamos a jalar entre todos. Y yo estoy confiado que en el transcurso de 2 semanas, todas las estaciones de gasolina de México van a vender el litro de gasolina en máximo 24 pesos.
Pues ahí estaremos pendientes de que continúe este acuerdo que apela al sentido común, a la economía nacional, al bien de todos, que se da entre iniciativa privada y gobierno, que se extienda más tiempo. Y mientras tanto, pues te mando un abrazo, Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor. Hablamos pronto, ¿no?
Con mucho gusto, Juan. Un saludo a ti, al auditorio, y gracias por el espacio.
Gracias a ti, Iván, Procurador. Y con esta información nos vamos hasta el estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera y resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad. Michelle, más armas decomisan en Sonora después de que ayer agarraron a este cuate al que apodan El Gringo, que quería pasar de Estados Unidos a México, pues con un pequeño arsenal y bueno, fue detenido. Michelle, el reporte de hoy.
Qué gusto saludarte, Juan, a ti y al auditorio, y que sin duda ese arsenal es un poco un porcentaje nada más de todo lo que intentan cruzar todos los días y otras que han sido asegurado en la frontera. Déjame iniciar en la capital del estado, Juan. Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, realizaron el cateo de un inmueble donde detuvieron a 5 personas y aseguraron un arma larga, además de diversas dosis de droga y una motocicleta con reporte de robo. Te puedo hacer un recuento también de la reciente horas justamente de este mismo operativo, pero le vamos a sumar también el operativo Frontera Norte. En las últimas horas, Juan, tengo el reporte ya de la detención de 28 personas con un arsenal de armas, droga y de vehículos en 13 municipios de la entidad. Para que tengas idea, en este operativo de estos 13 municipios se han asegurado 3,000 cartuchos, 30 armas de fuego, 36 vehículos y la detención obviamente de estas 28 personas en los municipios de Plutarco Elías Calles, Santa Ana, Naco, Caborca, San Luis Río Colorado, Navojoa, Oquitoa, Cajeme, Empalme, Hermosillo, Bacum, Altar y Nogales. Juan, y me gustaría sumar a este operativo, el que se ha intensificado desde el mes de octubre, Ciudad Obregón, una de las ciudades más violentas del país, llegaron a hacer el decomiso, el aseguramiento de 14 maquinitas tragamoneda, porque es importante ponerlo en la mesa, Juan, porque para las autoridades federales y las autoridades locales, detrás de estas maquinitas está el crimen organizado. Dicen tragamonedas, maquinitas de monedas, pero son puntos de distribución de droga y es importante que salgan de nuestros barrios y de nuestros abarrotes y nuestras tienditas, obviamente, porque pues están en manos del crimen organizado, Juan. Parte de los operativos y resultados en el estado de Sonora.
No solo eso, Michelle, sino son centros de cohesión social de la maña, sí. Estos lugares de maquinitas y donde se han erradicado, donde se han clausurado, ha mejorado no solo la percepción de seguridad, sino la comisión de delitos se ha disminuido. Entonces estamos pendientes, qué bueno que se están llevando a cabo las clausuras en estos lugares en donde operan las maquinitas, que no es otra cosa que lugares de cohesión de la maña. Abrazo hasta Sonora, mañana vamos a andar cerca de ti en Sinaloa transmitiendo este espacio. Michelle, por si te quieres dar una vuelta.
No, y la me estás tentando, Juan, claro que sí, se me antoja ir a Mazatlán a que disfrute. Oye, y si no vas a disfrutar por todos nosotros el carnaval, que sin duda es el más importante de la región, y yo, aunque esté en Sonora, invitados todos, hay que apoyar, y todo indica que la cartelera y los eventos van a estar maravillosos, así que con todo Sinaloa y con todo Mazatlán, y un abrazo desde Sonora, por supuesto.
Abrazo de regreso hasta Sonora, y sí, 108 años ya del Carnaval de Mazatlán, que inicia el día de hoy, y desde donde estaremos transmitiendo a partir de mañana, a las 6 de la tarde, sábado y domingo, a partir de las 7 de la mañana, hora del centro del país. Abrazo, Michelle. Y bueno, ha llegado el momento del debate entre partidos políticos. El día de hoy recibo con muchísimo gusto a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena. ¿Cómo estás, Camila?
Muy bien, muy contenta de estar por acá contigo, Juan.
Sofía Margarita, presidente del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Traen una sonrisota, Camila y Sofía. Ahorita vemos que nos cuenten por qué. Alguna complicidad de deben de traer. Largos. No va a haber coalición, ¿verdad? De ninguna manera. Astrid Espinosa, secretaria de Formación y Capacitación del Partido Acción Nacional en la capital del país, en la Ciudad de México. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No,
gracias a ti, Juan, por la invitación. Saludos a todos y a tu auditorio.
No, aquí encantados de recibirte. A ver, ¿por qué tan contenta, Sofía Margarita? Llegas con una sonrisota. Se siente muy, muy...
Para que lo puedas presentar.
No. Está bien.
Camila,
¿lo puedo doblar?
Camila Martínez y Sofía Margarita.
Sí, lo hago así. Morena, porque viene nomás.
¿Qué? ¿Por qué están tan contentas? Pero al micrófono.
A ver, sale hoy una encuesta de Márquez y Buendía en el periódico El Universal, que deja muy
claro... Buendía y Márquez.
Perdón, Buendía y Márquez. Bueno, el orden de los factores...
Sí altera el producto.
Sí, en ese caso, ¿crees?
En ese caso, claro.
Bueno, decir que se cumple lo que nosotros desde la campaña para la elección del 2024 veníamos diciendo, y es que Movimiento Ciudadano se consolida como la segunda fuerza de este país, porque evidentemente pues el PRIAN ya no le comunica nada al electorado, y la verdad nos emociona. Creemos que esto solamente va a ir en aumento. Son números que hoy nos dan un 10%, que evidentemente todavía estamos atrás, ¿no? De Morena, no habría que negar eso, pero sí, pues es que nos pone por enfrente del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista y del PT. Y eso para nosotros ya marca un rumbo clarísimo hacia lo que sucederá en la elección del 2027 para el Movimiento Ciudadano.
Camila Martínez, secretaria de Comunicación de Morena, ¿también por eso te venías riendo?
Sí, yo venía muy contenta, digo, ahí no se ve el...
Nos vamos a una pausa y volvemos con Camila.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Continuamos en Fórmula Noticias. La palabra la tiene la sonriente Camila Martínez, que como Sofía Margarita traen una encuesta. Rápidamente vamos a ir con ello, pero antes, Sofía Carvajal y Sunza, pues bienvenida como cada semana. Gracias. A esta mesa de debate en representación del Partido Revolucionario Institucional. Pues tú eres la secretaria de Asuntos Internacionales de esta organización política.
Así es.
Y bueno, pues está Sofía Margarita, para quienes no nos escuchaban antes del corte, pues muy contenta porque sale una encuesta de Buendía y Márquez, se publica el día de hoy, que coloca a Movimiento Ciudadano con el 10% de la preferencia si hoy fueran las elecciones. Camila también viene muy sonriente de Morena.
Sí.
Hasta trajo su gráfica y todo.
Hasta traje acá mi gráfica.
¿Por qué estás tan sonriente?
Ay, ¿pero dónde se ve? Así, ya no sé ni dónde está la cámara, creo que allá.
No, enfrente de ti, mira.
Ahí está, perfecto. Pues mira, Juan, yo creo que esta encuesta es muy clara, ¿no? El 46% de la gente de México, si hoy fueran las votaciones, votaría por Morena, ¿no? Y a mí me parece que esta es la consolidación, ¿no?, de un proyecto que se creó ya muchos años atrás, ¿no?, de gente molesta con la forma tradicional de hacer política, con los partidos del PRI, del PAN, ¿no? Y que además, pues, ha dado muy buenos resultados con las promesas que se tuvieron en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, que está cumpliendo el legado de la Cuarta Transformación, se han podido tener muchos logros, y bueno, pues yo la verdad muy contenta porque muestra el apoyo de la gente, pues que estamos yendo por un muy buen camino en México.
Pues ahí está Camila Martínez, muchísimas gracias. Pues toca el turno del PAN. ¿Quieres, Astrid Espinosa, hablar de esta encuesta que no los deja muy bien parados con un 7%? ¿O le entramos al nepotismo?
Bueno, lo puedo comentar. Pues sí, normalmente cuando pasan las elecciones presidenciales pasa lo de el efecto de arrastre del ganador. Normalmente las personas están felices, pero se ha visto que en no las siempre. Intermedias no les va tan bien. Con López Obrador en la intermedia perdieron
ganamos
el Congreso.
Casi todas las gubernaturas en la intermedia,
sí, pero
Manuel López Obrador
y también han demostrado que
pero perdieron
no saben.
Mayoría para hacer cambios constitucionales y la Ciudad de México les fue bastante
pero
fue
bueno,
bastante
hablemos mal. Del presente entonces, y del ya. futuro
y bueno, del nepotismo, ¿no? La ley que
vamos
se acaba.
Con el tema del nepotismo.
Perfecto.
Adelante, Astrid. ¿Un minuto y medio, me dices?
No, pero que nos diga lo del PAN.
No, pues
bueno,
si
la
quieren.
Reforma constitucional que se acaba de aprobar.
¿Por qué el PAN
no
ha perdido tanto
Senado?
Apoyo? ¿Por qué tú consideras que el PAN ha perdido tanto apoyo, no? Uh-huh. Después de la presidencia de Felipe Calderón, que dejó pues la guerra contra el narcotráfico.
Que el presidente
que ha
que
perdido
sí
tantas gubernaturas. También el PRI sería bueno escuchar por qué siendo un partido que tuvo tantos gobiernos estatales, ahora recibe el rechazo de la población. ¿Hay una autorreflexión dentro de sus partidos políticos de qué es lo que han hecho mal para tener tan baja apoyo popular?
Astrid, por favor, y luego Sofía.
Claro. Bueno, a ver, comentan a Felipe Calderón, un presidente que sí supo
ay, Dios
entrar
mío.
En el tema del narcotráfico, ¿no?
Teniendo
no como
a
ahorita,
un secretario de
creo
seguridad
que es un mal día
con el
hoy para decir
de Sinaloa.
Eso.
No sé si así es bueno entrarle.
Sí, bueno, y ahorita la presidenta siendo amenazada por el Mayo Zambada, ¿no? De que si lo
a ver,
traen a México,
la presidenta
¿no?
ha sido ella... muy clara y se explicó en la conferencia matutina, ¿no? Por ley, cualquier persona que pida un apoyo de parte del gobierno de México, de la Fiscalía y tal, tiene un procedimiento, ¿no? Para poder pedir, digamos, que se cumpla con la ley. Como sabemos, ¿no? La detención del Mayo Zambada se dio en condiciones, ¿no? Muy, muy extrañas, donde se sigue exigiendo que haya información al gobierno de los Estados Unidos.
Sí, y también el gobernador Rubén Rocha Moya tuvo una gran participación, ¿no? También tiene que aclarar su participación con el narcotráfico y cómo estuvo envuelto en este secuestro del Mayo Zambada, ¿no? Pero a ver, hablemos de la reforma.
A ver, pero dejemos hablar, dejemos hablar a Astrid.
Hablemos de la reforma
minuto,
constitucional
Astrid, poquito menos.
Sobre el nepotismo, ¿no? Esta que fue aprobada ahora en el Senado, que curiosamente el coordinador Monreal del 2000, de pasarla que se aprobó para esta nueva introducción de que no se pudiera, si eres familiar, participar en las elecciones del 2027, 2030, ¿no? Lo que
ese
le deja
señor no
abierto.
Fue. Monreal está en la Cámara de Diputados, no está en el Senado y en este escenario fue Adán Augusto López por petición del Verde.
Cierto, perdón.
Más para tener el dato correcto.
El dato correcto, ¿no? Pero bueno, Monreal es de los beneficiados sobre esto, igual que el senador Salgado Macedonio, ¿no? Que su
que
hija
el día de ayer dijo en el Senado de la República y lo volvió a decir hoy que él no va a anteponer sus beneficios personales y va a acatar la decisión de la presidenta Luisa María Alcalde en
concurrencia algo muy distinto.
Con nuestra presidenta de la República.
Ahorita vamos con eso, ¿no? Pero le toca la voz a Sofía Carvajal y Sunza.
Sí,
por
permite.
Si quiere preguntar, quieres hablar sobre al PRI le fue en esta encuesta de Buen Día y Márquez con un 8%. La preferencia. Si quieres tocar el tema, aquí te lanzó una pregunta,
mira,
Camila Martínez, que si hay una reflexión sobre cómo han perdido.
El PRI fue el partido que rigió durante 70 años este país, se llevó el desgaste correspondiente. Es el no, le estoy hablando. El PRI es el partido que construyó este país y claro que hubo en tantos años hay la posibilidad y mucha más posibilidad de que haya equivocaciones. Los que se equivocaron tienen nombre y apellido, no es el partido. Y sí, también entramos en una época de autorreflexión, por supuesto, para ver en qué nos habíamos equivocado, cómo no habíamos tal vez alejado mucho de tener este contacto con la gente, mucho más directo. Pero también te puedo decir que el día de hoy hay gente que en lo oscurito, en lo quedito nos dice, oye, estábamos mejor con ustedes, oye, nosotros los apoyaríamos y no tienes idea de la cantidad de gente y de los sectores de donde vienen y nos dicen esto. No toda la gente está feliz con Morena.
Pero muy en lo oscurito.
Sí, no,
en
lo oscurito. Porque ¿sabes qué? Porque tienen miedo. de abrirlo. Porque les tienen miedo a los de Morena.
Y los
Parte
de estas reflexiones que han hecho tienen que ver con que Alito se relija, porque fue el presidente del PRI que más gubernaturas ha perdido y sigue en la dirigencia del Revolucionario Institucional.
Claro, por supuesto que sigue y seguirá, porque te voy a decir una cosa.
Ay, Dios mío, eternamente vitalicio.
El tema de los gobernadores tiene que ver con que fueron gobernadores que entregaron los estados porque tenían amenazas del presidente López Obrador, directo, o tenían colas que les pisaran.
O sea, la amenaza era que si entregaban el estado los iban a hacer embajadores. ¿Esa era la amenaza? Cónsules,
pues claro.
¿En qué embajada está Alfredo del Mazo?
No, o sea, no lo entregas. ¿En qué?
En embajada está Alfredo del Mazo, ajá.
En Noruega.
O sea, yo así.
Ahí está.
Bueno, si quieres un incentivo, si lo quieres poner como recibir un incentivo, que me parece terrible, igual de terrible. Pues,
pero perdón, a mí se me hace, no estoy de acuerdo en que a la decisión popular a través de las urnas se le llame entreguismo del estado de un gobernador. Hubo un proceso electoral, ¿no?
Sí, pero los gobernadores tienen la facultad de operar dentro del estado.
En realidad sí deberían de operar en las elecciones, pero ¿sabes
qué? No tendrían que operar, ¿no?
Trabajar al estado de México, a mí la gente sí me decía, el gobernador ordenó que se trabajara en favor de Morena. Así me lo dijeron a mí.
Entonces, ¿hicieron mal los gobernadores priistas en no vulnerar la ley electoral para no perder sus estados?
Hicieron mal en traicionar al partido.
Eso fue una traición.
El partido
es a la gente, ¿no? O sea, porque si tenían estas colas que les pisaran, como tú misma reconociste,
como Pedro,
¿no?
Aces, que tiene una cola de hámster. Lo dijo
él. Hay muchos que si tenían este tema, por lo mismo era fácil que pudieran entregar el estado. Y sí fue. Y esa fue la causa de haber perdido muchas gobernaturas, como tú lo dices. Es verdad, es un hecho. Pero esto no quiere decir que como partido no seamos competitivos, porque tenemos grandes perfiles, grandes cuadros.
Pero ¿cómo el puedes partido, decir eso de ¿sí Alito Morena? Moreno, por ejemplo.
Pero por supuesto.
También. Ya también lo van a llamar.
Por supuesto. Lo van a pelear en 2 segundos.
Por supuesto.
Sí,
a ver, Sofía Margarita, te vaya aquí.
A ver.
Perdimos ya el control de los tiempos.
Yo quisiera justo medio retomar un poco, o sea, el hilo de varias cosas. Yo creo que en este escenario, y retomando la conversación, empezó con una serie de números que hoy da el Universal a conocer, donde yo creo que la voluntad es muy evidente. Hay, primero que nada, pues una oposición que después del 2024 pues empieza a romper en pedazos con muy malos números por todos lados. Hay una alternativa, en mi opinión, que crece. O sea, yo sí considero que el esfuerzo de Movimiento Ciudadano, que pasó de un partido que literalmente ¿quiénes somos? No existíamos. Ah, los de la canción. A de repente pues estar en un segundo lugar te habla, pues yo creo, de buenos liderazgos. Y en mi opinión, lo que le pasó al PAN y al PRI particularmente es justamente tener malos liderazgos, malas prácticas al interior del partido y sobre todo malos resultados. O sea, si hubiera buenos resultados, no se hubieran ido después de que perdió Calderón. Si hubiera buenos resultados, no se hubieran ido después de que perdió Peña Nieto. Y si de todas maneras hubiera este mundo silencioso de personas, pues van a las urnas y votan por ustedes. Y entonces crecen y se ve reflejado eso. Entonces, si hay una decepción, yo sí creo que el ejercicio interno de reflexión tendría que ser mucho más complejo que echarle la culpa individualmente a la decisión de 1, 2 o 3 gobernadores.
Perdón, pero
habiendo dicho eso, también creo que es muy cínico de parte de Morena decir que los gobernadores no se fueron a Morena con una serie de acuerdos e intenciones y que no hubo una operación al interior de los estados, porque los primeros que operan al interior de los estados y cualquiera de nosotros que haya hecho territorio en momentos de campaña es Morena.
A ver, pero es muy raro.
Claro, pero además, pero permíteme un segundo.
A ver, Sofía Carvajal.
En la elección, el 46% lo ganó la oposición y el 54% lo ganó Morena. No ganó, arrasaron, como dicen. Ya la sobrerepresentación les dieron todo lo demás.
No, a ver, espérame.
En la elección presidencial fueron 46% de entre MC, que no salió con nosotros.
Afortunadamente.
Y la alianza, que sí tuvimos PAN, PRI, PRD. No éramos mala competencia.
Pero fue
un ejercicio muy complicado y muy difícil.
14%, ¿no? ¿Tú tienes el dato exacto de cuántos votos sacaron?
No,
porque
tengo
sí
el dato exacto
muy
en
por
este
debajo.
Momento.
O sea, la diferencia, por ejemplo, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez, la verdad es que fue abismal.
Puedo decir que fueron 18 puntos nuestros y como 19 puntos del PAN.
Ok, 36 millones de votos, ¿no?
Más
por la presidenta
PRD,
Claudia Sheinbaum,
uno.
¿No? Ahora vamos a ver, igual ahí Juan nos puede dar el dato, ¿cuántos votos tuvo Xochitl Gálvez?
Jorge, ¿no? Álvarez Maínez tuvo el 10% de los votos. La coalición de Berta Xochitl Gálvez Ruiz tuvo en coalición el 27%.
O sea, y
la coalición entre Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena.
Entonces,
59.35%.
Esa narrativa
es
que
más
han
de la mitad,
generar.
Pero más de la mitad es muchísimo. O sea,
bueno, es más de la mitad.
La reflexión tendría que estar en que perdieron apabullantemente.
Sí, claro,
¿no?
Pero de todas maneras,
pero
yo no dije que no estábamos
Sofía.
Autorreflexionando.
Sofía Pri. Sofía Carvajal, perdóname. Estaba diciendo 46%. En realidad, sacaron 27% en la coalición. O sea, sacamos el doble de votos.
Pero
o sea, si eso no es un...
Astrid no ha hablado.
Pero
vamos,
ella se
a
refiere a los números de cámara. O sea, el 54-46% es el tema del Congreso. Que luego Morena y sus aliados hicieron una trampa gigantesca para estar sobrerepresentados.
Constitucionalmente. No, no, elección de piso parejo,
no,
constitucionalmente, pero ahí te va.
No, a ver, ¿no? Y la trampa que hicieron en la Ciudad de México.
No,
de,
soy
de
Morena,
una por una, por favor, porque entonces ya no se escucha.
Sí, a ver.
Oigan. Pero el tema que nos pidieron el día de hoy era el del nepotismo.
Que tiene mucho que ver con eso.
A ver, rápidamente. A ver, Camila, yo nada más una cosa. Yo escuché hoy a Félix Salgado Macedonio decir, pues Morena propone, pero el pueblo dispone. ¿Qué quiso decir con eso?
A ver, lo que Félix Salgado Macedonio dijo, y lo tengo aquí en una de las notas, es que él no va a anteponer principios personales o agendas individuales.
Pero ¿qué vamos a ver?
Esto es textual lo que dijo.
Porque hay que
ver.
Estamos haciendo interpretación.
Claro, pero a ver. Morena ha sido muy claro con la decisión que ayer dio a conocer la presidenta Luisa María Alcalde, que me parece sumamente acertada, ¿no? Nosotros tenemos un principio al que no podemos renunciar como cuarta transformación, no al nepotismo y no a la reelección. Entonces, en las elecciones de este año de 2025,
oye, pero la
vamos
fiscal de la
empezar,
Ciudad de México,
Veracruz y Durango.
Vamos a empezar Veracruz y Durango, ninguna reelección. Y ningún pariente de nepotismo que esté en los cargos. Ahora, además, vamos a tener una reforma estatutaria para que, aunque este Comité Ejecutivo Nacional, que tengo el honor de participar en él, nos vayamos, quede ya establecido en nuestro estatuto, ¿no? Que Morena sí va a cumplir con los principios que quiere el pueblo de México, que es eliminar el nepotismo y eliminar la
reelección. Lo quiere el pueblo de México, lo quieren ustedes, y por conveniencia del partido, no creo que sea una...
No, no es conveniencia del partido.
No creo que sea una...
No, es conveniencia de todas y todos, ¿no? Y si ustedes fueran igual de congruentes, lo tendrían también en los estatutos de sus partidos y empezarían a cumplirlo desde esta elección.
Bueno, ojo, los primeros en prohibir la reelección en su en la historia de este país fue el PRI. O sea, eso
claro. Sufragio efectivo, no reelección, pero se llamaba PNR.
No, aparte,
bueno,
si
pero
es lo mismo, es el antecedente del PRI.
Pero ha cambiado mucho.
Tiene un cambio.
Ha cambiado
la organización, sí.
La organización.
Pues su dirigente se religió. ¿Cómo no va a haber cambiado si surgieron bajo ese principio?
Los estatutos para poder...
Para poder reelegir
al... Astrid Espinosa, del PAN, por favor, y después Sofía Margarita.
El senador Adán Augusto hubiera dejado la reforma como venía, ¿no? Que fuera a partir del 2027 y bajo la presión del Verde y para
la
para
generación
tener,
de acuerdos.
Y para tener... No,
no,
a ver,
no, la presión
porque
no les convenía.
Presión, no, te voy
porque
a decir una cosa. A ver, la presidenta
y el PAN
eso.
Y pudieron haber...
Pero a ver, una por una, porque si no, no se escucha.
Astrid, la presidenta por conveniencia del PAN.
Astrid Espinosa, tienes un minuto.
Sí, a ver... Y que diga que Macedonio, este Salgado Macedonio, no, no va y va a aceptar lo del pueblo, por favor, ¿no? O sea, él quería
por
ser gobernador.
Por Morena no van a poder.
Ahí está clarita.
Y dejó a su hija.
Morena.
Vamos a escuchar a Astrid.
Dejó a su hija porque tenía ahí algunas acusaciones de violencia a las mujeres y se fue al Senado, ¿no? Y la hija es la gobernadora. Entonces, ahora con esta ley, él muy feliz porque va a poder intentarlo, ¿no? Y que
por
según
Morena,
va a ser...
No. Es que, claro, a ver, está muy claro.
A ver,
¿no?
Hablaste de
ni partidos
de la
en coalición.
Pues por Morena no,
hablaste
podría, pero no por Morena,
pero a ver,
¿no?
La fiscal de la Ciudad de México es la hermana de la presidenta, ¿no? Los
Matibatres,
este...
Sí, pero ahí hay que dejar claro.
Tadei,
ahí hay que dejar nada
todas
más,
las familias.
Claro.
Pero eso no es nepotismo.
Dice, exacto, ¿no?
Ah, a ver, Sofía Margarita.
¿Qué dice la ley?
A ver, Sofía Margarita.
Yo quisiera, justo retomando de lo que está diciendo Camila, y hacer una diferencia entre el tema de nepotismo y el tema de no reelección, porque creo que hay que abordarlos de manera diferente. Primero, no nepotismo, básicamente lo que está diciendo la ley es que no hay nepotismo por el mismo cargo, ojo, por el mismo cargo y con tres años de anticipación. Por ejemplo, en gobernadores, los únicos que no hubieran podido llegar son los Moreira en Coahuila porque eran hermanos, en Baja California porque eran primos y el caso de Puebla porque eran esposos en los últimos 25 años, para hablar como en general. Y creo que eso más bien donde es importante entenderlo es en municipios, etcétera, etcétera. Ahora, este tema de no nepotismo, para mí lo más importante que debería de ser una reforma mucho más amplia es que no se puedan perpetuar las familias en el poder. Entonces tendríamos que también empezar a hablar de nepotismos cruzados, de familias que cargan, digamos, con esta cosa de porque ahora me cruzo a no reelección. Claro, no hay reelección, ojo, pero para el mismo cargo y en el siguiente periodo aledaño. Entonces, hoy por hoy, yo puedo ser diputada local en tres años federal, luego regresarme a la local, luego ser presidenta municipal. Entonces, ojo, limitamos la reelección de una manera, pero no estamos evitando del todo la reelección. Entonces, yo quisiera cerrar que para nosotros, desde Movimiento Ciudadano, lo que le falta a esta reforma es profundidad.
Sofía Carvajal, un minuto.
Pero yo no estoy en contra de la reelección legislativa, porque sí pienso que es importante hacer una carrera legislativa, porque no es lo mismo llegar a aprender en tres años lo que tienes que hacer como legisladora, que poder hacer muchas más cosas. Es una cantidad de trabajo brutal el que se tiene en el legislativo y te da mucha más oportunidad de poder abonar en temas importantes si tienes más tiempo para poderlo hacer.
A mí me preocupan más los municipios. Imagínate Iztapalapa tres años.
30 segundos, Sofía Carvajal.
Bueno, yo hablo desde del poder legislativo. Yo sí creo en la carrera legislativa y sí creo que vale la pena darle una revisada a eso, porque hay gente muy valiosa que ha hecho una carrera muy importante donde ha podido incidir fuertemente en el país en beneficio del mismo.
Pero no Camila Martínez, puedes tener un senador de la República que esté 12 años, ¿no?
Yo coincido en eso, pero sí un diputado que esté 6.
Ahora, yo creo que es un gran avance el que se está teniendo, ¿no? Si hay que profundizar, si hay que agregar cosas, ¿no? Se hubiera propuesto en la discusión, digamos.
Nosotros lo propusimos en la discusión,
¿no? Por eso, ¿por qué votaron en contra? Si es un avance,
digamos. No, votamos a favor. Movimiento Ciudadano votó a favor de las dos.
Tienen ahí, pero no,
en lo particular no votamos por el 2030, por la extensión al 2030, porque si la presidenta la mandó para el 2027, entonces es para el 2027. A nosotros era una mediocridad. Era una mediocridad. No, de verdad. A ver, era una mediocridad. Que si había una reforma que venía en esos términos, y entonces vamos de veras a entrarle a la no reelección y al no nepotismo, entonces hagámoslo en los términos que se están proponiendo. Si hay un chanchullo para que, perdón, la esposa, hoy senadora, de un diputado, digo, perdón, de un gobernador en San Luis Potosí, se pueda ir al cargo, pues no, claro que lo
pues yo creo que el pueblo de México no está de acuerdo para nada en eso, y bueno, estaremos siguiendo hablando de este tema. Le agradezco que nos haya acompañado, a las debatientes, por supuesto. Lo espero mañana desde Sinaloa, desde Mazatlán, a las 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.